consulta permanente, por el tema este de la parte de lo que tiene que ver con Cristina, los fueros y demás, que se lo podemos preguntar también. Pero bueno, vamos a saludarlo al doctor Eduardo Barcesat. Doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, buen día.
Bueno, intuyo que naturalmente no está satisfecho con lo que ha pasado en el día de ayer. Jurídicamente, ¿por qué le parece que esto ha sido algo lamentable?
Bueno, recordemos que todavía no se conocen los fundamentos del fallo, que recién los vamos a tener en la primer quincena, estimativamente, de marzo del año entrante, por el plazo que le concede el código para hacer conocer los fundamentos de la sentencia. Pero el punto primero, donde rechazan todos los planteos de nulidad sin nombrarlos, por supuesto también sin dar argumento, porque ya anticiparon que iban a valerse del plazo de 40 días hábiles para hacerlo conocer, ¿no? Bueno, en ese tema de la nulidad para mí es el más importante desde el punto de vista técnico, porque esta causa, hay que recordarlo, se inició primero en Capital Federal en el 2016, después se declaró incompetente el juez a cargo, que era el mismo Colini.
Sí.
El Colini la manda a Mendoza porque la competencia territorial es de la justicia federal, perdón, de Mendoza, de Santa Cruz. Acabo de colgar con la radio de Mendoza.
Ajá, ajá.
Santa Cruz, bueno, Santa Cruz se sustancia, se dicta sobreseimiento para todos los imputados, el sobreseimiento es confirmado, y ahí aparece una maniobra muy extraña de decir que había prueba que no fue valorada, que no fue conocida, que sí, por lo tanto hay que reabrir la causa, la reabre la Sala 4 de la Casación Federal, la Corte Suprema tenía el expediente en sus manos, pero sin dictar un pronunciamiento de fondo, se lo devuelve para que se siga sustanciando, y en ese pronunciamiento de la Sala 4 de la Casación Federal se deja establecido que la competencia le corresponde a la Capital Federal, es decir, que todo lo que se hizo en sede de Santa Cruz es nulo, a pesar de que fue consentido en su momento, repito, por ambas justicias, la que se declaró incompetente y la que...
Esto sería lo que se denomina el forum shopping, digamos, es decir, hacer toda una maniobra para que caiga en un tribunal.
Exacto, pero con un agregado más, que en ese forum shopping quebraron el principio de la inviabilidad penal de la doble persecución, ¿no? Es decir, el ne bis in idem, porque si ya había sido conocido y juzgado, volver a reponer el planteo solamente con una alegación de que había prueba no valorada, etcétera, bueno, eso no existe. Fue otra de las creaciones del lawfare argentino, y por supuesto agravia garantías constitucionales. Bien, se sustancia con las falencias de prueba que conocemos, nada de lo que se probó allí fue incriminante, los propios testigos y peritos propuestos por la fiscalía dieron un mentir a todo lo que se afirmó, y luego, bueno, tuvimos el espectáculo bochornoso del alegato fiscal, largo e insustancial, cargado de epítetos y de afirmaciones ficcionales, pero bueno, la defensa lo destruye, particularmente la que comandó el doctor Veraldi, y bueno, llega esta sentencia que entonces ingresa a la parte de fondo, es decir, desestima las nulidades, repito, sin que podamos conocer los fundamentos para que lo que es inconstitucional sea constitucional, y toma solamente la figura de la administración fraudulenta, es decir, no se animaron con lo de la asociación ilícita, porque entonces tendrían que caer todos los actos jurídicos del gobierno de Cristina.
De todos los gobiernos, además, de todos los gobiernos.
Entre ellos los nombramientos de ellos como jueces y de los fiscales como fiscales. Bueno.
Claro,
que era absurdo, pero
doctor, ¿le puedo interrumpir en este punto? Justo usted acaba de decirlo, ¿no? Los jueces que la condenaron fueron nombrados por Cristina Fernández de Kirchner en sus mandatos, uno en un en 2011 creo y otro en 2015. Digamos, para quienes sostienen esto del Forum Shopping, digamos, ¿no hubiese sido preferible enviarlos a un tribunal que fuese, digamos, designado, por ejemplo, por otro gobierno, por ejemplo, por Macri, jueces que se pudieran considerar más afines, o ya se sabía que
ese no es un elemento para recusar el que lo haya designado determinado presidente o funcionario y que ese funcionario o presidente esté luego sometido a juicio en el que interviene? No, se supone que los jueces van a satisfacer esos cuatro requisitos que establecen los tratados de derechos humanos, que es idoneidad, independencia, imparcialidad y competencia. Bueno, estos quebraron los cuatro principios, pero no importa. Lo que digo es que no es un factor. La cuestión es que llegamos a una condena por administración fraudulenta cuando el único que no tiene la administración de los fondos, porque los fondos los administra Vialidad a través de su filial Santa Cruz. Por lo tanto, la presidenta, el único acto jurídico que ha tenido sobre esos contratos es el de promulgar la ley de presupuesto de la Nación de cada año, que es donde se incluyen los rubros de la obra pública. Ajá. Y que fueron votados por los diputados y senadores en los sucesivos formas de integración del Congreso.
Doctor,
y ninguno de ellos, perdóneme, sí, ninguno de ellos fue convocado a juicio como partícipe o autor. Ajá. Lo cual hace todavía más absurda la sentencia. Por eso digo que esta sentencia trasciende la categoría de arbitrariedad para ser sentencia absurda. El que no tuvo nunca el dominio del hecho es condenado como si hubiera desviado fondos, si hubiera enriquecido, y esto es la figura de la administración fraudulenta. Y bueno, ahí está la cuestión. El espigón jurisdiccional argentino que tendrá que recorrer el caso ahora es ir a casación federal, llevará un año y medio allí, y después la Corte Suprema, que es otro año y medio o dos, y mientras tanto, a decisión de los letrados y las partes, pueden ya abrir la instancia del reclamo regional o internacional, porque hay jurisprudencia tanto a nivel regional como internacional. Me refiero a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que cuando hay una ostensible privación de jurisdicción idónea, la víctima no tiene que aguardar a que se agote todo el espigón jurisdiccional y por lo tanto puede promover, sin que eso inhiba la continuidad de la causa en la jurisdicción argentina, puede promover el reclamo para que se conozca de estas irregularidades lesivas de los textos, tanto de la Convención Americana como del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
Estamos hablando con el doctor Eduardo Barcesat, un prestigioso abogado constitucionalista. No puedo, teniéndolo en línea, no preguntárselo, porque mucha gente por ahí que nos escucha estos temas no los conoce tan al detalle. Si bien Cristina ayer anunció que no va a ser candidata a nada en el 2023, está el tema de los fueros, doctor. ¿Cómo corre este tema de los fueros? Porque ella tiene
mientras
fueros.
Mientras no haya sentencia definitiva, no se puede pedir la ejecución de la privación de libertad ni de la inhabilitación.
Ajá. Si ella quisiera ser candidata a algo, ¿podría hacerlo el año que viene? Sí. Inclusive, sí.
Dependerá de ella y de la fuerza política que integra.
Perfecto. Doctor, lo estaba escuchando y le digo la verdad, de leyes solamente lo que podemos conocer nosotros, que debe ser el 0,1% de lo que usted conoce. Pero a partir de lo que usted estaba explicando, le digo la verdad, un poco da miedo la justicia más que seguridad, ¿no? Porque si con una vicepresidenta hicieron lo que hicieron y que usted recién describía, ¿qué queda para el ciudadano de a pie?
Bueno, queda la inseguridad para el ciudadano de a pie. Es decir, todos nosotros estamos sujetos al arbitrio de estos jueces, que además, como vemos, no tienen empacho en recibir dádivas, en utilizar términos absolutamente impropios para referirse a ciertos colegas, siendo la mina por una fiscal o jueza de Bariloche, así que estamos en las peores manos, una falta de, diría yo, de integridad moral, que ya ha motivado algunos pronunciamientos y pedidos de pronunciamiento de sedes universitarias y de asociaciones profesionales de la abogacía, porque evidentemente es un vómito lo que ha ocurrido de unir a empresarios, factor económico, a medios comunicacionales, otro de los factores del lawfare, la pata podrida del Poder Judicial, y un funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no encuentra mejor argumento que decir, han quebrado nuestra privacidad. Sí, nosotros tenemos que tener libertad de poder decir y hacer lo que se nos antoja sin que se metan en nuestra vida y nos reprochen por haber aceptado una invitación, un vuelo pago por el Grupo Clarín, el alojamiento en la costosa estancia del señor Joe Lewy, que es apropiador de un lago argentino. Bueno, todo esto hace que la parte visible del iceberg, el témpano, muestre quizás a veces con mayor crudeza.
Y le hago la última. Palabras. Sí. No, le hago la última consulta para no robarle más tiempo. ¿Esto tiene que ver con una proscripción a la vicepresidenta? ¿O es como se dice en el barrio, esta es una vendetta que le tenían jurada a Cristina?
Bueno, yo creo lo segundo, pero el precio de esa vendetta es tirar abajo la estructura jerárquica del orden jurídico positivo argentino, afectar la supremacía de la Constitución en los tratados internacionales de derechos humanos, y como abogado y como académico tengo que decir que no vamos a tolerar estos ultrajes. Cada uno desde su lugar hará todo cuanto sea posible, no solamente para anular esta causa absolutamente inconstitucional, sino también para que sus autores responsables reciban la condigna sanción que sí la Constitución, sí los tratados internacionales de derechos humanos prevén para quienes pretenden esta afectación y este acto de violencia institucional que acabamos de presentar.
Doctor Barcesat, gracias como siempre, le mandamos un abrazo.
Hasta pronto.
Que tenga buen día.
La Cielo. Aire.